Buenos días, queridos oyentes. Hoy el día que graba, les habla Juan José Totesó, quien hoy le estamos haciendo el quite a Gabriel Aguilar, porque hoy, que es el día que grabamos el programa que hoy están escuchando este sábado, amanecimos anegados, llenos de en emergencia en el estado Carabobo por las fuertes lluvias. Esa es la razón por la cual Gabriela Aguilar no nos ha podido acompañar. Sin embargo, estaremos conversando con Jonathan Aldana, presidente de la Cámara, con muchísimo y una significativa cantidad de temas en agenda, que a veces, como siempre decimos, se nos queda corto el programa. Con todo esta enorme cantidad de temas por hablar, vamos a escuchar algo que nos tiene la gente el pitazo.
Varios compañeros, trabajadores, me decían, los CLAP no han llegado a mi comunidad. Me alegra que me lo diga.
En el sector de Guatire, Valle Verde, nos informa que tienen 4 meses sin llegar las bolsas CLAP. Esto está afectando el tema de la tercera edad, los niños.
Para hacer esta denuncia que sobre la bolsa de los CLAP, que está desaparecida hace 4 meses, no nos han respuesta ni en alcaldía.
No es que las bolsas como se han retrasado tienen 3-4 meses, sino que nos están pidiendo un recenso. Es como dar la certificación de la carga familiar. Nos están pidiendo la documentación exacta, lo que tienen niños que no poseen cédula, la copia de la partida de nacimiento o la copia de la cédula. Mientras que agilizan eso, es el retraso que tenemos. Pero sí, va a venir el beneficio.
Reportó para el Pitazo, Doris Barrio.
Jonathan, como periodista, te voy a hacer una pregunta bien puntual y para ti como economista, tu opinión acerca de estas bolsas. Yo sé que las has venido repitiendo constantemente en distintos programas, pero esta dependencia que cada vez se quiere crear cada vez y más acerca de unas bolsas de comida.
Sí, vale, mira, vamos a hacer entonces un pequeño, suspender pues un poquito el comentario que íbamos a iniciar de las lluvias, porque de verdad que vale la pena. Este sonido cortesía del Pitazo nos dice... O nos trae de nuevo a esta bendita problemática que viene sufriendo el país, sobre todo el pueblo, la parte del país más necesitada, que es ese pueblo que no tiene acceso pues a todos los bienes y servicios o a la mayor cantidad de bienes y servicios posible. Y es que el gobierno, con su esquema de distribución a través de los denominados CLAPs, ha venido y sigue promoviendo esta figura, y nosotros una vez más pues tenemos el deber de tocar ese tema aquí en el programa y opinar que es definitivamente una manera inapropiada de llevar a cabo este proceso de distribución de recursos, porque va en contra natura de lo que establecen los principios y las leyes económicas. Está en contra de la forma como está organizada nuestra economía con sus canales de distribución, que han costado mucho dinero, mucha inversión y mucho tiempo para desarrollarlo. Es posible que nuestro canal de distribución y nuestro mercado tenga algunas imperfecciones, no obstante, a pesar de eso, esta improvisación que ha traído el gobierno en función de este sistema de los CLAPs, lo que está es agravando la situación. Fíjense cómo los comentarios que hace la gente completamente negativos sobre lo que está ocurriendo, gente que tiene 3 y 4 meses que no recibe nada. Y la propaganda gubernamental hacen creer que esto es una maravilla, que todo el mundo está recibiendo los alimentos. No es así, señores. Y señores, y es muy fácil saberlo, porque no se está recibiendo los alimentos, porque los alimentos cada día escasean más. En una economía donde no hay suficiente producción, en una economía donde prácticamente ahora ya casi no se importan alimentos, y los que se importan unos precios desorbitantes por los comentarios que ya hemos hecho, que se están enriqueciendo sectores que están trayendo alimentos, los cobran, los pagan a dólar preferencial o protegido, y ese enorme diferencial se lo aplican después al precio de los productos, quedándose ellos con esas ingentes ganancias allí. Realmente, este sistema de los CLAP es un definitivo fracaso. Es una fotografía de lo mal que funciona este tipo de socialismo que nos están vendiendo a nosotros. Y lamentablemente, mientras siga este proceso, cada día va a estar más deteriorado. Ahí hay una funcionaria que habla de que probable que no, que eso se está mejorando, que están buscando mejor información, pero eso es puro saludo a la bandera. Me disculpan que sea tan pesimista en este sentido, pero este sistema no funciona. La respuesta está en el mercado, en las instituciones privadas y algunas públicas que ya tienen sus canales preestablecidos, y esa es la mejor forma como los productos van a fluir. Y la mejor forma también de que fluyan es que fluyan no solamente en calidad, sino también en cantidad. Y eso se logra o trayendo más productos, como se hacía antes, cosa que ya no va a pasar importado, o estimulando la producción nacional. No tenemos otra alternativa. Si el gobierno no cambia la forma de pensar económicamente y empieza a generar los suficientes niveles de producción interna, estimulando a los productores, no vamos a tener solución a este problema, Juan José.
Tú acabas de hablar de leyes económicas y de una manera u otra, en nuestras conversaciones fuera de micrófono, hemos compartido ideas sobre el hecho de que todo está vinculado a la economía, sí. De una manera u otra. Las decisiones políticas internacionales están vinculadas a la economía. Quiero hacerte una pregunta más allá de la posición como Cámara, como presidente de un gremio empresarial, sino como economista. Se ha hablado mucho y en las noticias de esta semana ha sido la muerte del exmandatario cubano Fidel Castro. Quisiera ver hasta qué punto esa muerte o este fallecimiento pudiera tener incidencias, dada la enorme influencia que ha tenido este país sobre Venezuela en la economía nacional.
Sí, bueno, mira, sí, de alguna forma lo que estábamos hablando sobre este sistema de distribución de lo que existe sin generar riqueza, sin hacer darle acceso a los más pobres de las cantidades realmente que por lo menos puedan ayudarle a paliar sus necesidades más básicas, tiene mucho que ver con lo que realmente se vivió o se ha venido viviendo, mejor dicho, en este país hermano Cuba. Realmente fallece su máximo líder, Fidel Castro. Hay que reconocerle que tuvo una trascendencia muy grande en el mundo. Él, a través de su personalidad y su forma de actuar, pues creó historia. Eso no se puede negar. Pero lamentablemente, yo soy de los que opina que esa historia que se ha desarrollado en función de Fidel Castro, pues ha sido negativa para su país y ha sido negativa para países en donde ha influido esa forma de ser política que se generó allí. ¿Cómo es el caso de nuestro país? Realmente, fíjate que ahorita a raíz de la muerte de Fidel, aprovecho para hacerte este comentario, Juan José, yo oí una expresión de un cubano, un cubano de pie, pues allá en Cuba, a raíz de la muerte de Fidel Castro, y él dice muy vehementemente, es que yo le agradezco a Fidel todo, él me dio casa, me dio educación, me dio comida, me dio medio de transporte, me lo dio todo. Y en ese me lo dio todo es donde yo digo que radica la forma como nosotros debemos irnos divorciando de esta forma de gobierno. Por eso, en el caso de Cuba, este gobierno socialista que se implantó allá y que se pretende implantar en nuestro país. Porque ese es el quid de la cosa en estos gobiernos, en este tipo de socialismo, vamos a llamarlo ramplón, que nos están tratando de imponer y que impusieron en Cuba. Que un socialismo para igualar hacia abajo. Que un socialismo donde la gente la van haciendo cada vez más dependiente de las virtudes o las bondades que puede generar el gobierno para mantenerlos allí, en una posición sumisa, en una posición de control. Esa demostración de ese señor donde da la gracia porque todo se lo debe a él, es una cosa terrible y triste porque se denota que a este señor no se le dieron las oportunidades para él tener por sus propios medios, aportando en los procesos productivos, generando él, contribuyendo al proceso de formación de riqueza, tener también él también las oportunidades de poderse haber convertido en un empresario, poderse haber convertido en un ejecutivo del gobierno, poderse haber convertido en un profesional que haya podido aportar mucho más de lo que se necesita, sobre todo en un país como es. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Esa filosofía se está siendo trasladada aquí y aquí cada día vemos más a la gente dependiendo de las migajas o de lo que le aporta el gobierno y precisamente lo ligo con los CLAPs. Fíjate cómo la gente cree que con esa bolsa ya se le soluciona todo y la gente está pensando en cuándo le va a llegar la bolsa, qué le va a venir en la bolsa y no está pensando en qué debo estudiar, qué voy a hacer, cómo me la ingenio, qué emprendo, cómo creo una empresa, cómo me las arreglo para yo, independientemente, desarrollo. Además, mi personalidad, mis cualidades personales, las pongo en pro de una gestión en la que yo logre tener resultados productivos para enriquecer mi familia, no solamente desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista económico.
Al momento de grabar este programa, es primero de diciembre, estamos a las puertas del último mes del año. Estamos a las puertas de la Navidad. Hay mucha incertidumbre por la misma crisis y los altos niveles de inflación que tiene la economía nacional. ¿Qué nos espera en estos próximos 15 días, que son los días que previo para que la gente empiece digámoslo abiertamente, a que la gente empiece a reducir sus operaciones, que mucha gente salga de vacaciones? Entiendo, y quisiera ahí también la posición de la Cámara, entiendo que muchas empresas van a cerrar, van a dar vacaciones colectivas. ¿Cuál es tu perspectiva? Como aquí no te pregunto, como te pregunté hace rato, como economista, sino como presidente del gremio.
Bueno, mira, es una cuestión bastante difícil de interpretar, Juan, porque tú me hablas de ¿cómo lo veo para estos próximos 15 días? No, es que lo que pasa es que ya eso inclusive lo estamos viviendo, Juan. Fíjate que ya desde hace días atrás o semanas atrás, ya muchas empresas nuestras ya cerraron, pero no es que cerraron, digamos que cerraron la empresa y ya no funciona más, sino que dieron vacaciones colectivas o llegaron a acuerdo con sus trabajadores para que, bueno, cesar las operaciones porque no tienen materia prima, no tienen cómo realizar procesos productivos. Entonces, pues lamentablemente, pues no les queda más remedio que cerrar, esperar un tiempo a ver qué acontece, qué expectativas se desarrollan, y ya prácticamente muchos de ellos están pensando es qué van a hacer en enero del próximo año o a partir de enero del próximo año, porque lo que queda del año ya, pues, desde un mes y tanto atrás, y ya lo que queda de diciembre, ya ellos prácticamente no van a poder hacer muchas actividades que se digan. Hay algunas empresas que son especializadas en estos meses de fin de año, que bueno, se mantienen allí, tú sabes, con mucho tropiezo y con muchos inconvenientes, pero están tratando de hacer algunas actividades. Pero aquellas cuya naturaleza no está vinculada definitivamente a estas actividades de cierre de año, fin de año, navideña, etcétera, evidentemente la gran mayoría han ido, ¿verdad?, cesando sus actividades, han ido difiriendo planes, están, si se quiere, cerrando algunas líneas, no están produciendo algunos productos porque, como tú sabes, están todas esas expectativas negativas, no hay definiciones en cuanto a precios, no hay materia prima que puedan obtener oportunamente. El nivel de importaciones ha bajado prácticamente el 50% el año pasado, este año con respecto al año pasado. Bueno, mira, es terrible. Entonces, ¿qué está pasando? Como hablabas al principio de este comentario y de esta pregunta, el problema es que está pasando con el dólar también. Pues el dólar evidentemente se ha disparado. Yo creo que yo tengo algunos detalles que pudiéramos especificar un poquito más adelante. A mí me gustaría que en el segundo espacio de este programa, Juan José, abundáramos en lo del dólar, el comportamiento del dólar y qué está pasando, porque me gustaría, para cerrar este espacio, ver más o menos si podemos hacer un comentario sobre las lluvias con el que arrancamos. Fíjate, me gustaría cerrar este espacio diciéndole o recomendando a nuestros afiliados que estén muy atentos, porque a raíz de la semana anterior, que sobre todo en Puerto Cabello y Morón fue nefasta con las lluvias, y lo que se presentó el día de la grabación de este programa, hoy primero de diciembre, se están generando una serie de iniciativas de diferentes organismos, tanto públicos como privados y ONG, que están creando centros de atención a todas estas personas que están siendo afectadas por la lluvia. En San Diego, Mañongo, Los Guayos, la Gran Valencia, pues se ha visto muy afectada. Entonces, le pido a nuestros afiliados, que sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero todo aquello con lo que puedan colaborar, que estén atentos a los medios de comunicación, para que por favor colaboren con tanto venezolano, tanto valenciano que está quedando en indefección, producto de estas terribles vaguadas que se están desarrollando en esta parte central del país y que nos están afectando tanto. Por lo tanto, esa es mi recomendación para que atendamos al caso de las lluvias.
Y atenderlos a través de los canales. Me imagino que la Cámara, a través de sus canales regulares, estará pasándole las comunicaciones a su afiliado.
Sí, ¿cuál? Mira, si tienen dudas, por ejemplo, a quién dirigirse, cómo hacer, consulten con nosotros y nosotros les podemos dirigir cuáles son. Nosotros como Cámara en sí no tenemos implementado un centro de atención, pero sí podemos ayudarlos a redirigirlos, claro, hacia aquellos lugares, aquellas zonas y aquellas instituciones que están desarrollando estos apoyos, para que esas colaboraciones de ustedes pues lleguen a buenas manos y sean oportunamente asignadas a las personas que la están necesitando.
Sí, vamos a seguir en la próxima parte. Les habla Juan José Toteso. Estamos conversando con Jonathan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Carabobo, sobre distintos temas de interés para el colectivo. Y hoy, en un día lluvioso, ojalá que de aquí a cuando escuchen este programa haya bajado los niveles de lluvia, para bien de todos los carabobeños y de todos los venezolanos. Nos seguimos escuchando en la próxima parte.